Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
No discutas con gente estúpida, te arrastrará a su nivel y entonces te ganará con la experiencia. Esto lo dijo Mark Twain.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head, coat worn blacker than the sun.
Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5, Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Ya escucháis la cabecera, podéis ser la voz de la cabecera, lo digo todas las semanas, si mandáis un audio de WhatsApp con el mensaje siguiente, Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Si lo digo yo no tiene gracia, pero si lo decís vosotros, pues estupendo, todos contentos. 687-229-373, lo repito que aquí nos gustan mucho los números, 687-229-373. Yo soy Santi García Cremades y estamos en los estudios de Radio Nacional de España, aquí en Murcia, y tenemos a los mandos a Elena Jornet, que aquí ella me mira y me dice, no me llames cateta hoy, por favor. Pues mira, eres cateta, yo soy cateto, los dos somos catetos, pero aquí, si hacemos una diagonal, si hacemos una hipotenusa, pues aquí sí, vosotros sois la hipotenusa que nos une, hacemos un triángulo rectángulo y aquí estamos en el programa más hipotenuso de la radio. Todo muy romántico, muy épico. Pero fijaos bien que estamos en tiempos de épica, pero más de drama que de épica, la verdad. Estamos en tiempos de COVID, sí, de olas, de brotes, todo un lenguaje muy natural, de la naturaleza. Estamos en tiempos críticos, pandémicamente hablando. La verdad que no se esperaba esta situación, podemos decir que sí se esperaba un repunte, eso está claro. Pero han superado los modelos predictivos, han superado incluso las matemáticas que esperábamos en este momento. Estamos en un momento que la gente llama exponencial, no es exponencial, ya hemos pasado el momento exponencial de la curva de contagio, lo hemos pasado, pero el problema que viene con la curva exponencial, esos días que hemos pasado hace una semana de curva exponencial en contagios y de incidencia acumulada, que siempre decimos que es eso, los casos en los últimos 14 días, entre 100.000 habitantes, por 100.000 habitantes. ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque el Instituto de Salud Global de Harvard lo recomendó desde julio como medida de comparación entre territorios, entre regiones, entre países, para saber si hay muchos contagios o pocos contagios. Estamos en una incidencia muy alta, ya estamos acercándonos a la cifra de 1.000, que quiere decir el 1% de la gente como mínimo está contagiada en nuestro entorno. Es una cifra horrible, terrible, y encima no hemos llegado todavía al pico máximo de esta curva. Nos queda poco, pero lo grave es que la curva de UCIs y la curva de fallecidos viene después siempre de la curva de contagios. Así que si algo sirve en las matemáticas es para entender siempre primero la curva de contagios. Pero hoy vamos a conectar otras dos ideas, vamos a aligerar un poco esto del COVID, estamos todos hartos, estamos cansados, vamos a refrescar, vamos a viajar. En primer lugar vamos a hablar de libros, esos materiales multidimensionales que nos hacen viajar sin salir de casa, que con la falta que hace eso en estos tiempos, salir de casa sin salir, ¿eh? Qué bonito. Y vamos también a desvelar un gran secreto de Raíz de 5, vamos a desvelar qué es la estadística bayesiana. Y por tanto, el nombre de Bayesana, de nuestra compi, pues por fin será desvelado. Así que empezamos primero con libros. Esta canción es una sintonía nueva, una sección nueva, se llama Leer en Verde, que el nombre ya pues, me pone los pelos así un poco de punta. La canción también me pone los pelos de punta, es de Forest Whitaker, de Bad Books, y ya creo que no vamos a hablar de Bad Books, vamos a hablar de Good Books, pero eso nos tiene que contar mejor la protagonista, que es Patricia Ruiz Guevara. ¿Cómo estás, Patricia?
Buenas tardes, Santi, gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal?
He dicho Forest Whitaker, es el título, ¿no?, de la canción esta.
Sí, sí. Lo gracioso es el nombre del grupo, de la banda, que has dicho que es Bad Books, y como sí, has dicho, sí, vamos a hablar de buenos libros, aunque buenos el de libros. Hoy lleva un título que también parece malo, a priori.
A ver, porque yo tengo que decir que se llama la sección Leer en Verde, y a ti, ¿sí?, es que el verde, ¡buah!, te rodea. Lo tienes en tu cabeza, en tu cuerpo, lo tienes en todos lados.
Sí, creo que el verde es una manera de entender el mundo, o sea, lo que vamos a intentar, ¿no?, transmitir. Creo que también tiene mucho que ver con la ciencia, ¿no? La ciencia es muy verde. Por lo menos, bueno, no sé tú, pero yo recuerdo que en el instituto siempre elegía las libretas verdes y estas cosas para ciencia.
Sí, sí, sí.
Medio ambiente, ¿no? Y, bueno, también química, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Así que, bueno, en esta sección...
Bueno, sí, cuéntame.
En esta sección, Leer en Verde, vamos a intentar, ¿no?, unir literatura y ciencia, pero no a través solamente de libros de divulgación, sino también de buena narrativa y novelas más al uso, que de alguna manera también contienen elementos científicos.
Qué bueno. Yo estoy en blanco, no en verde. Estoy en blanco, pero tengo que decir que me encantó. Ayer estrenaste el perfil Leer en Verde en Instagram, que me encantó la explicación, que estamos hartos, tú concretamente, y creo que bastante gente, estamos cansados de sinopsis de libros que te desvelan lo que ocurre dentro del libro, y tú lo vas a hacer con un tono diferente.
Sí, es como un tráiler de una película, ¿no? Que hay veces que dices, pues si ya he visto la película entera.
Lo mejor chiste ya me lo han contado.
Sí, así que bueno, vamos a intentar contar un poco de qué va el libro, claro, pero sobre todo, pues, qué sensaciones o qué se puede aprender del libro, ¿no? Sobre todo de estos que vamos a tratar que tienen mucho que ver con ciencia.
Muy bien, pues vamos para allá.
Bien, pues el primer libro elegido, para hacer honor también al título de la sección, se llama Un verdor terrible. Es del escritor chileno Benjamín Labatut. Sí, Un verdor terrible.
Ajá.
Y el propio título ya nos puede desvelar un poco de la contradicción que va a haber dentro del libro, porque hay mucha belleza, como el verdor, ¿no?, que suena un poco a reverdecer, a resurgir, pero es una belleza terrible, es una belleza que huele a miedo, huele a oscuridad. Antes decías que vamos a intentar no hablar de la pandemia. La verdad que no sé si este es el libro que mejor te va a hacer sentir, porque es un poco oscuro, pero sí, se aprende muchísimo, y yo no he leído nada igual.
Vaya, estoy viendo aquí la portada del libro y sí que invita a, como dices, a la oscuridad, a algo malo que va a ocurrir. Y tiene un tono verdoso, el verdor ese lo tiene ya en la portada. Y uno, no sé qué podrías contarnos de... Es Benjamín Labatut.
Sí, vale. Es un escritor chileno, está su tercera novela. Y lo podemos Benjamín. Llamar novela por sí, Benjamín, porque lo podemos llamar novela, pero en realidad tiene una estructura muy muy original. Son cuatro relatos y un epílogo, y cada uno tiene pues como una manera distinta de hablar de la historia, pero el nexo de unión de todas son científicos, distintos científicos reales, porque es una novela de ficción, pero basada en hechos reales, que de una manera u otra se encontraron a lo largo de su carrera con un abismo, con una oscuridad dentro de lo que estaban investigando, de lo que estaban estudiando, porque llegaron, podemos decir, como a los límites del conocimiento. Y ahora cuando te diga quiénes son, pues lo vamos a entender.
Entonces son cuatro distintos científicos. Cada relato está basado en uno.
Hay varios, o sea, porque además lo interesante es que las historias se entrelazan, porque está ubicado en Europa, en la Europa del siglo XX, entre las dos guerras mundiales. Entonces tiene, bueno, aparece Einstein, por ejemplo, Einstein, que pues tuvo relación, bien, que mantuvo contacto con un montón de distintos científicos, así que van un poco entrelazándose, y al final, cuando acabas de leerlo realmente, te haces una buena idea, ¿no?, del panorama, de ese panorama un poco tétrico, oscuro, que había, por supuesto, por el escenario de la guerra y por el boom,
claro,
mejor
claro,
dicho, de descubrimientos científicos que se hicieron, que muchos de ellos se emplearon además en la guerra.
Sí, sí, en la guerra siempre decimos que paradójicamente es un buen momento para descubrimientos científicos, pero bueno, nunca deseamos ese entorno, tenemos que fomentar la ciencia sin ese contexto. Entonces, tenemos a Einstein, aquí en Murcia decimos Einstein y ya está, no lo entendemos. ¿Y más gente tenemos?
Sí, eso que decías, por ejemplo, ¿no?, de que la guerra es una oportunidad, pues una cosa que se pone de relevancia en el libro es precisamente esa dicotomía sobre la ciencia se puede usar para hacer el bien y también para hacer el mal. Uno de los protagonistas de la primera historia es Fritz Haber, que fue premio Nobel de Química, porque consiguió extraer nitrógeno del aire y así crear fertilizantes nitrogenados que podían utilizarse para la agricultura y para el campo.
Anda.
En un momento en el que había mucha escasez, mucha pobreza.
Eso
ese descubrimiento conllevó la posterior explosión demográfica en la que estamos todavía inmersos, ¿no? Pero no sé si te sonaba su nombre, pero además este hombre fue el que creó las armas de destrucción masiva químicas, como el gas de cloro, que se utilizaron precisamente en la Primera Guerra Mundial.
Fritz
Así que
Haber.
Mira la...
Sí, sí, sí,
Fritz
sí, sí,
Haber, un químico alemán. Fíjate en la balanza, ¿no? Por un lado, creas algo que ayuda a alimentar a la población y por otro lado creas algo que puede matar a la población.
Qué fuerte, sí, sí. Ese tipo de paradojas científicas a veces ocurren. Bueno, ya tenemos aquí a Einstein, a Fritz Haber, ¿no lo conocías, sinceramente?
Pues es un debate que acabas de leer el libro y te hace mucho reflexionar sobre eso. Su mujer le dice en el libro, le dice, estás pervirtiendo la ciencia, ¿no? Entonces, creo que es una cosa sobre la que reflexionar. ¿Hasta qué punto? Bueno, también pasó con los descubrimientos de la bomba atómica, ¿no? Que al final hay mucha ciencia detrás de la cual se puede hacer buen uso. El problema es cuando se hace mal uso.
Exactamente. El uso es aquí la clave y la ética, que decimos que sin la ética todo el resto de números no valen nada, porque la ética es el 1 y los demás son los ceros. Entonces, la ética es la que hace que tenga sentido ese número, ese valor. ¿Y tenemos más científicos también?
Sí, además vamos a hablar de un matemático, perfecto para nuestro programa, y que también pone un poco el contrapunto en el otro leitmotiv del libro, que es el límite de la mente humana. Entonces hay un matemático, dicen que uno de los mejores matemáticos del siglo XX, Alexander Grothendieck.
Grothendieck, sí señor.
Grothendieck, sí. Es como para escribir el de memoria el apellido, pero
sí,
bueno.
Sí, sí. Para ganar en el categories, Grothendieck, muy bien.
Y lo interesante de este hombre es que además representa un poco la abstracción de las matemáticas, ¿no? Que es un poco también la pelea que siempre hay con esta ciencia exacta, que está muy bien sus aplicaciones, pero cuesta más lidiar con la abstracción. Pues lo que él quería, como cita en el propio libro, era encontrar el corazón del corazón de las matemáticas. Oh. O sea, buscar, sí, es muy bonita la idea, buscar como la abstracción en su máximo esplendor. Lo que hizo fue, durante su carrera, fue unificar aritmética, geometría algebraica y topología, o sea, creó como un nuevo lenguaje, ¿no? Una unificación de las matemáticas, pero esta búsqueda tan ardua hacia el propio origen, ¿no? Como a quitar capas y capas y llegar a esa abstracción absoluta, pues no quiero hacer spoilers, pero digamos que mentalmente le descolocó un poco y tiene una vida interesante cuanto menos y se explora mucho eso, ¿no? También en el libro, los límites, como decía, de la mente humana, de la comprensión.
Qué bueno, pues me encanta. Grothendieck, otro también a referenciar claramente. ¿Y con qué te quedarías de este libro? Dime, no sé, el mensaje final que dirías tú para la gente sobre un verdor terrible.
Pues creo que es un libro que, como he dicho, no es que sea agradable de leer, pero se disfruta mucho porque es un libro muy vivo, huele mucho, huele a cianuro, huele a esos compuestos químicos, huele a enfermedad, es como una antesala, ¿no?, de esa oscuridad, y yo creo que me quedaría con esa reflexión, ¿no?, de los límites de la mente humana y también con que es un ejemplo perfecto de cómo unir literatura, porque realmente te vas metiendo en los personajes, o sea, son personajes reales que existieron, pero también son personajes literarios. Y el autor, el Abatut, decía, hablando del libro, una cosa que me ha gustado muchísimo, decía que la ciencia es como prender una luz en una cueva que te permite, ¿no?, te permite ver hasta dónde alcanza la luz, pero tenemos esa negrura, ese abismo, los agujeros negros también, que es otra cosa que se menciona en el libro, donde no podemos ver. Entonces él dice que ahí donde no podemos ver es donde van otras cosas como la literatura.
Qué bonito. Pues muchas gracias, Patricia. El Leer en Verde lo tendremos aquí cada una vez al mes, por lo menos.
Sí.
Y esperemos el siguiente libro. Yo con este ya me he quedado, pues, ya no en verde, pero me he quedado, pues, contento. Una parábola. Muchas gracias, Patricia.
Muchas gracias.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió las.
Y ahora, gracias a la Unidad de Cultura y de la Innovación de la Universidad de Valencia, tenemos a Vallesana. Qué gusto me da decir ahora Vallesana, porque vamos a desvelar por fin por qué el juego ese de palabras. Ana, ¿cómo estás?
Bien, bien, preocupada. Porque a ver si te lo cuento y luego ya no quieres saber nada más.
Claro, es como el secreto de la vida y cuando una vez que te lo cuente ya, a lo mejor no te interesa nada más.
No me interesa, ¿no? Bueno, yo te lo voy a contar, ¿vale? Y ya luego tú decís.
Venga.
Bueno, pues yo me llamo Vallesana porque un día tomando una cerveza, o esa parte no...
Ostras, pues no, esa es la que me interesa a mí, ¿cómo echo de menos eso?
Ay, sí. No, venga, vamos a ver en serio.
Vamos a hablar de estadística vallesiana, que esto se escucha muchísimo, pero creo que no se explica del todo bien, o por lo menos lo he escuchado yo muy pocas veces en los medios, qué es la estadística vallesiana, creo que hoy va a ser un buen momento.
Venga, pues vamos. Efectivamente, yo todo lo que yo hago en investigación y demás está desde ese enfoque de la estadística bayesiana, que es estadística, es decir, al final trabajamos con lo mismo, trabajamos intentando traducir los datos y ver qué nos dicen, ¿no? Ajá. Pero voy a explicártelo con una metáfora, ¿vale? A ver si se entiende.
Venga.
Tú imagínate que vas al médico, tu médico o tu médica acaba de salir de la carrera y tú le dices cuáles son los síntomas que tienes, ¿vale? Entonces, con lo que sabe de la carrera esa persona, pues puede intuir que, bueno, pues puede ser la enfermedad X o la enfermedad Y, ¿vale? Está en duda.
Sí. Entonces, sí, tirando de la sintomatología y ya está.
Claro, vale, claro. Vale. Y de lo que sabe de la carrera.
Claro, de libros, claro, y documentación, ok, vale.
Claro, ¿vale? Entonces, tirando de ahí, pues te dice que más o menos puede ser una de esas dos, te manda que te hagan pruebas y efectivamente tiene sí. En vez de X, tiene sí,
vale,
¿no? Vale, entonces, ese médico ahora, ese doctor, esa doctora, tiene esa nueva información y la próxima vez que venga alguien con los síntomas, los mismos síntomas que tú, pues se tirará más por Y que
claro,
por X.
Claro, tira ¿vale? de experiencia, ya, vale. Tiene... La experiencia le ha cambiado un poco esa propiamente sintomatología neutra que tenía antes. La experiencia ha cambiado eso.
Exactamente.
Vale.
¿Y qué diferencia hay en la forma de pensamiento con la estadística tradicional? Pues vas al mismo médico, pero resulta que no puede tirar de la información previa, no puede tirar de lo que sabe de la carrera. Tiene que fiarse solamente de tus síntomas y entonces tendrá que ver a muchos pacientes con su diagnóstico,
claro,
para poder decirte algo, porque no tiene información previa, solamente se basa a partir de los datos.
Qué bueno, qué bueno.
¿Vale? Entonces, esa es la gran diferencia entre la estadística bayesiana. La estadística bayesiana, al final, lo que viene a buscar, ni más ni menos, es intentar encontrar, pues por ejemplo, la probabilidad de que tú tengas esa enfermedad X o Y, ¿vale? Podemos saber cuál es la probabilidad a priori, la llamamos a priori, uh-huh, que es esa que tú sabes antes de ver los datos. Después observamos los datos, que serán esos síntomas, y uniendo las dos cosas y uniendo los test que te hagan y demás, te doy la probabilidad de que tengas esa enfermedad y actualizada.
Qué bueno. ¿Vale? Yo siempre tengo en la cabeza con la estadística bayesiana lo de la probabilidad de algo sabiendo el condicional, aquí la clave de este estudio.
Claro, el teorema de Bayes, de hecho, bueno, lo comento muy brevemente, el teorema de Bayes se llama de Bayes porque quien lo inventó, digamos, o quien, uh-huh, quien lo enunció fue un reverendo presbiteriano que se llamaba Thomas Bayes, allá por el 1740, y la versión que conocemos, la que nos pintan siempre, que es esa que tú dices, que es la de la probabilidad condicionada, esa se la debemos a Laplace.
A Laplace, sí, sí, sí.
A Laplace, que también desarrolló el mismo teorema de manera independiente, ¿no? Y efectivamente, tú dices, o sea, en el teorema de Bayes lo que tú estás diciendo es cuál es la probabilidad de la causa, dados los datos, esa probabilidad condicional.
Ajá. Qué bueno.
Pero siempre partes de esa información previa, y eso es lo bonito del bayesiano, que tú puedes partir de una información previa.
A priori.
Y claro, la priori. Es el, a priori, a priori a mí me suena a cura. Entonces,
sí, sí, a priori.
A priori.
Bien.
Pero esa es la parte bonita, pero al mismo tiempo es la parte controvertida. Porque, claro, está suponiendo ese médico tiene una información previa que nos fiamos mucho de ella porque es lo que ha estudiado en la carrera.
Claro.
Pero si yo tengo que dar mi visión previa sobre algo, pues igual introduzco subjetividad en el análisis, ¿no?
Claro.
Y eso no sentaba muy bien. Entonces, tardó mucho en que cuajara esta forma de pensar. Lo que pasa es que pasaron cosas muy divertidas, como por ejemplo, que durante la Guerra Fría, cuando se empezaron a sacar las bombas atómicas, alguien pensó, ¿cuál es la probabilidad de que haya un accidente atómico?
Un accidente
atómico. ¿Y tú tenías datos?
Claro, no había datos a priori.
Nunca había pasado.
Claro.
Entonces, claro, ¿cómo dábamos esa probabilidad? Entonces había que dar una probabilidad a priori subjetiva. Había que pensar en otras cosas, en estudios que se habían hecho y demás, y dar esa probabilidad subjetiva.
Qué bueno.
Y ahí fue cuando se empezó a ver de verdad la utilidad.
O sea, la revolución de la estadística bayesiana se puede decir que es muy reciente, ¿no? Porque estamos hablando de 1740, pero yo diría que con nosotros así de forma ya más desarrollada, que ya llevará 100 años.
Sí, sí, no más. De hecho, cuando realmente se puede, porque luego esto tiene muchas implicaciones, esta semana ya lo contaba en un hilo, tiene muchas complicaciones numéricas, digamos, ¿no? Uh-huh. Más matemáticas, más técnicas. Entonces, para poder empezar a utilizarlas de verdad, Eso ya fue, pues, a partir de los años 90, ¿eh? O sea, que estamos hablando de hace poquito tiempo. Y a partir de ahí es cuando empezó realmente a subir.
Claro, y ahora mismo estamos en un momento donde, digamos, que podemos incorporar información adicional a cualquier estudio, y esto aquí, pues, todo es bayesiano. Todo lleva al término bayesiano. De hecho, hay ciertos piques. Yo siempre he escuchado unos pocos piques de estadísticos y estadísticos bayesianos.
Sí, sí, pero conforme se complican los modelos, que no te engañen, que se están viniendo todos al bayesiano.
Bien, bien.
Sí, porque una cosa que tiene el bayesiano, y eso es bonito, es que es matemático totalmente. Entonces, todos los problemas se resuelven de la misma manera. Y da igual lo complejo que sea el modelo, que tú lo puedes expresar en bayesiano siempre con la misma estructura de previa, datos, posterior. Entonces eso funciona muy bien.
Pues mira, Ana, ya sé el secreto de Bayesana, del juego de palabras, y yo quiero que la semana que viene repitas, porque que cuanto más se sabe, más se disfruta, si eso es así. Vamos a terminar con una poesía.
Venga, vale. Una poesía, pues vengo la semana que viene, ¿vale?
Eso, hasta la semana que viene, Ana, un beso.
Venga, un besito, chao.
En la singularidad no integrable de una ola, ante las inclemencias del mar embravecido, se trunca la línea recta del mástil de popa, quedando los cuerpos heridos y las almas rotas.
Ana, está...
Un verdor terrible, estadística bayesiana. Hemos aprendido mucho hoy, pero seguimos la siguiente semana porque somos el finito, tenemos que terminar. La semana siguiente seguimos por inducción en N+1. Yo soy Santi García Cremades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias.
Y recuerda, tras el boletín de noticias, El Vestuario, edición tarde.